7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último hasta ahora, actualizamos la información de la linterna, es que el presidente Rajoy respalda la gestión de la ministra Ana Mato y de la sanidad pública frente a la crisis española del ébola, Marta Ruiz.
Lo ha dicho en una cumbre por el empleo joven que se celebra en Milán, enviada especial María Daván.
Mariano Rajoy volvía a lanzar un mensaje de tranquilidad. Es muy difícil, decía, que el ébola puede afectar a muchas personas en España. El presidente del gobierno explicaba en Milán lo sucedido a sus socios europeos y aprovechaba para respaldar también a la ministra de Sanidad, Ana Mato.
Mis colegas me han dicho que las cosas se están haciendo muy bien, que están muy satisfechos con la información que se les está dando y comparten, como es natural, lo que está señalando tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de la Salud. Y en relación a la otra pregunta, por supuesto, porque si no la apoyara, evidentemente no sería la ministra de Sanidad, como ocurre con todos y cada uno de los miembros de mi gobierno.
Rajoy insistía en que hay coordinación y aseguraba que habrá la máxima información y la máxima transparencia en este caso.
Se reduce a 5 el número de personas aisladas en el Hospital Carlos III de Madrid a causa del ébola.
Una enfermera ha sido dada de alta esta tarde, ha dado negativo en los análisis de ébola. Siguen aislados otros dos enfermeras, un ingeniero y el marido de Teresa Romero, el primer caso de contagio fuera de África. La auxiliar ha reconocido que pudo equivocarse al retirarse el traje protector, tocándose el rostro con un guante después de haber tratado al misionero García Viejo. El perro de la pareja ya ha sido sacrificado.
Miguel Arias Cañete ha aprobado el examen para ser el nuevo comisario de Energía y Cambio Climático.
El exministro de Agricultura ha sido avalado por la Eurocámara, corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Los eurodiputados tenían que responder dos preguntas. Cañete es válido para ser comisario y Cañete es válido para ocupar esa cartera de Energía y Acción Climática. Pues bien, a las dos, la respuesta ha sido afirmativa, además por votación mayoritaria. Cañete ocupará, por tanto, su puesto en el próximo colegio de comisarios cuando se vote en el pleno del próximo 22 de octubre. Un colegio de comisarios que no contará con la vicepresidenta Bratušek, la eslovena. Los eurodiputados la han vetado, han dicho que no es válida para ejercer esa tarea. Ahora el gobierno tendrá que plantear otro candidato que tendrá que someterse a un nuevo examen ante el Parlamento Europeo.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
La Iglesia denuncia que el machismo es uno de los grandes problemas que tienen las familias. Lo han subrayado hoy en el sínodo los participantes de Latinoamérica, de África y de Oriente Medio. Además, se ha señalado que el gran reto de la familia en el siglo XXI es la soledad, que afecta sobre todo a niños y ancianos. Unos se sienten inútiles, los otros no tienen con quién hablar porque los padres no están. Se han planteado asimismo la relación de la crisis económica con la crisis de la familia. Pobreza, emigración y violencia están detrás. Y en Italia, hoy la noticia está en Milán, con Rajoy. En la cumbre de empleo, Renzi se jugaba su reforma laboral, mientras en el Senado se vota la confianza y en la calle protestan contra él. Y Excalibur ya es noticia, ya es famoso aquí también.
La noticia es que ya ha sido sacrificado Excalibur.
Lo saben, hoy están todavía con la polémica de que si sí, que si no. Todavía no ha llegado que ya no está.
Francia, París, Asunción Serena.
Ha confirmado en la Asamblea su proyecto de recortar las indemnizaciones del paro, así como su duración. También quiere unir el derecho al paro a los deberes del parado, un anuncio que ha provocado el rechazo de los sindicatos. François Hollande ha hablado con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para tratar sobre la situación en el norte de Siria, y el presidente francés le ha comunicado que apoya la idea de crear una zona tampón entre Siria y Turquía para acoger y proteger a las personas que se están desplazando a causa del conflicto sirio. Y 11 personas de una misma familia de Niza han partido rumbo a Siria para participar en la yihad. La alerta ha sido lanzada por el abuelo desesperado. Pide a las autoridades que le ayuden a recuperar a su mujer, a sus hijas y a sus nietos, 4 que tienen entre 6 meses y 6 años. Y en cuanto a su hijo y los yernos, pide que les metan en prisión.
Vamos ahora a Alemania, a Berlín, Rosalía Sánchez.
En la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania, se han producido violentos enfrentamientos entre ciudadanos de origen kurdo y musulmanes radicales salafistas. Todo comenzó con una manifestación pacífica contra la milicia de Estado Islámico y terminó con 13 heridos y 26 detenidos. La policía ha tenido que cerrar al tráfico el centro de la ciudad. La clínica St. Georg de Leipzig se prepara para recibir mañana a un trabajador de las Naciones Unidas procedente de Liberia e infectado con el virus del ébola. Es el tercer paciente con esta enfermedad que recibe Alemania. El primero de ellos ya ha sido dado de alta y hay esperanzas de que estos dos también logren mejorar. El Ministerio de Defensa ha informado además que la próxima semana va a comenzar en Hamburgo un curso de formación al que deberán asistir los voluntarios de las Fuerzas Armadas dispuestos a viajar a los países africanos afectados por el ébola. Son más de 4.000 voluntarios. Y la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano ha devuelto hoy dos obras de la colección del Museo de Grabados de Berlín a los herederos de la propietaria original de las mismas, obligada a venderlas debido a la persecución nazi. nazi. Se trata del dibujo a lápiz y tinta Dos hojas marchitas de Olivier y otro dibujo a lápiz de Julio Shore, valorados en 16 millones de euros.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Thomas Eric Duncan, la primera persona diagnosticada con ébola en los Estados Unidos, moría en el hospital de Dallas, Texas, donde estaba siendo atendido. Duncan, un ciudadano de Liberia, ingresaba en ese hospital el pasado 26 de septiembre, dos días después de su primera visita, en la que no se tuvo en cuenta que acababa de regresar de Liberia. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, ninguna de las 48 personas que mantuvieron contacto, directa o indirectamente, con Thomas Eric Duncan, han presentado hasta el momento síntomas del ébola. Y a partir de este fin de semana o los primeros días de la próxima semana, las autoridades estadounidenses reforzarán las medidas de control de los aeropuertos para evitar la entrada de pasajeros con ébola. En aeropuertos como el JFK de Nueva York, Newark, O'Hara en Chicago, Dallas en Washington y Atlanta, habrá equipos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades que tomarán la temperatura a los pasajeros procedentes de los países de África afectados por la epidemia y que se verán además obligados a contestar un cuestionario sobre sus actividades los días previos al viaje.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de un estudio de Ecologistas en Acción que dice que un tercio de los españoles respira aire contaminado. También se habla de Cruz Roja, que hoy celebra el Día de la Banderita. La ONG recauda fondos para programas de apoyo a la infancia. Pero la mayoría de comentarios son sobre el primer caso de contagio de ébola en Europa, en España. Es trending topic a nivel mundial. En cope.es preguntamos si creen que se ha informado lo suficiente y si se han dado las pautas necesarias para evitar el contagio del virus. A esta hora, el 68% de los oyentes opina que no, frente al 32% que cree que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Pedro dice, está claro que no, suspendemos en prevención. Y en el Twitter de La Linterna, Miguel comenta, no, creo que nos hemos confiado.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, deben buscarnos en las redes sociales. facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia este día la fiesta de la banderita, que este año va destinada al proyecto de Cruz Roja de promoción al éxito escolar, meriendas y apoyo y tiempo de juego para más de 66.000 niños y niñas de toda España. En uno de esos proyectos ha estado Laura Otón y nos ha dejado en La Linterna este reportaje.
Hola. ¿Cómo te llamas?
Javi, tengo 9 años.
Javi es uno de los pequeños de entre 9 y 12 años que se beneficia de este programa de Cruz Roja que ofrece merienda, apoyo escolar y tiempo de ocio a niños en toda España que tienen problemas.
Necesitaba un poco de apoyo para lo de matemáticas y todo eso, pues me dijeron lo de Cruz Roja y como no tenía mucho dinero, pues vine aquí, ya que es gratis.
Jennifer, de 11, está feliz porque con 6 hermanos en casa y sin demasiados recursos puede ir aprobando las mates que tanto le cuestan en una pequeña pero acogedora caseta de obra, gracias a Rosa, una de las voluntarias enrolladas.
Me aporta más, yo creo, que de lo que le puedo aportar yo a ellos, porque el ayudar a un niño en su proyecto escolar, poder ayudarle a estudiar y demás, a que tenga unos valores, hacer dinámicas con ellos y demás, pues aporta mucho como persona.
En este centro de Cruz Roja, en Alcorcón, Madrid, su responsable, Vanessa Cámara, valora lo positivo del proyecto.
Pues se ven resultados muy buenos, se ve por lo menos cómo evolucionan en el tema de las notas, que es el resultado más objetivo que tenemos, evidentemente, y que muchos niños por lo menos han pasado a aprobar asignaturas que antes no aprobaban o a mejorar en aquellas donde tenía mayores dificultades.
Este es tu sonido de hoy. El suyo, el de la ilusión.
Yo, mecánico de coches, sí. O también diseñador de coches.
Y además está aquí Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con noticias de la ciencia, la salud, de la vida y todo centrado desde el pasado lunes, por supuesto, en el caso de ébola. La última noticia ha sido el fallecimiento de un paciente estadounidense atendido en Dallas. Se le aplicó otro medicamento experimental distinto al famoso Zmap, pero tampoco fue eficaz esta droga, ¿no?
No, no ha sido eficaz este brincidofovir, que es como se llama este, sí, tratamiento experimental. Es un antiviral. es uno de los tres tratamientos experimentales que ya están en circulación y que se están utilizando en todo el mundo, el famoso Zmap, este brincidofovir, y otro que se llama favipiravir, que es el que se está aplicando en el caso de la auxiliar de Teresa, la auxiliar de enfermería, que está ingresada en España, y que según los últimos datos parece que le ha remitido la fiebre. Son, en estos dos últimos casos, antivirales muy potentes, utilizados para otro tipo de virus también, no solamente para el ébola, y que en laboratorio con animales pequeños se han demostrado muy eficaces. Con el ser humano, como lo hemos comentado muchas veces, no se sabe porque no hay datos suficientes, pero ya se han empleado, aunque en este caso de este paciente de Dallas no ha funcionado, se han empleado en otros casos, en algún paciente francés y estadounidense, y también han funcionado. Así que son tan esperanzadores como el Zmap.
Aquí habíamos contado en la linterna que no había Zmap, y resulta que sí.
Claro, habíamos dicho que no nos lo creíamos, recordarás. Sí. Dice, las autoridades sanitarias de todo el mundo dicen que el Zmap se ha agotado. Y a nosotros nos escamaba que no podía ser que una empresa como Map Biofarmacéuticas, la empresa que lo fabrica, no tuviese más dosis. Bueno, hoy hemos sabido que hay una paciente noruega de Médicos Sin Fronteras, sí, que hoy ha llegado a Noruega, que está ingresada, también afectada de ébola, y las autoridades noruegas han declarado que va a ser tratada con Zmap.
Luego hay Zmap.
Ellas han dicho una vez más...
¿De dónde ha salido?
Claro, pues el Ministerio de Sanidad noruego lo afirma que lo ha comprado en Canadá. Bueno, se lo han cedido en Canadá, porque se cede gratuitamente en esta fase de la enfermedad. Las empresas que lo fabrican lo ceden gratuitamente. Solamente hay tres vías por las que puede llegar el Zmap a un país. Una es mediante acuerdos directos con la farmacéutica. En agosto de este año, el 12 de agosto, la farmacéutica declaró que había ya distribuido todas sus dosis mediante ese tipo de acuerdos, pero no dijo a quién. Y además, en nota de prensa dijo que solo correspondía a los países que las habían recibido decidir si lo comentaban o no públicamente. Otra vía sería a través de un paquete de dosis que llegó a África. Esta señora noruega estaba en Sierra Leona. Uh-huh. Probablemente una de estas dosis haya quedado en manos de autoridades noruegas. Y la otra es porque todavía se llegan a acuerdos. Hay que recordar que Noruega es el segundo país europeo que más ayuda internacional ha enviado a África para combatir el ébola. Y es el país que mayor eficacia en ayuda internacional contra el ébola ha demostrado. Bueno, a veces la solidaridad con los demás también tiene estos premios, ¿no?
Dime una cosa, ¿qué le están poniendo a Teresa Romero?
Bueno, le están poniendo dos cosas. Una es el famoso suero de convaleciente, que procede de sangre de personas como la madre Paciencia, por ejemplo, que han superado la enfermedad y por lo tanto ya tienen los anticuerpos dentro de su sangre, los anticuerpos contra el virus del ébola. Con esta sangre se puede desarrollar una transfusión que ya se ha demostrado también que ayuda a curar la enfermedad en los casos de Estados Unidos, en los tres pacientes de Estados Unidos que la superaron. Y la otra es este otro medicamento experimental, el favipiravir. Este medicamento está diseñado en Japón, ha funcionado muy bien en animales de pequeño tamaño, ratones, cobayas de laboratorio, y se ha distribuido también en dosis muy pequeñas, pero con afán experimental, a varios países, entre ellos España. Es experimental, no hay datos suficientes sobre cómo funciona, pero también es prometedor.
La noche del lunes, en la linterna, en el análisis y la información que íbamos realizando sobre la marcha, según íbamos teniendo los datos de lo que había ocurrido, la noticia del contagio de ébola, el primer contagio fuera de África, tanto tú como César Nombela, como el profesor Nombela, no veíais otra explicación posible al contagio al momento en el que la enfermera se quitara el traje.
Sí, se contaba que ahí se sabe que hay dos momentos críticos, evidentemente. Es protegerse bien, es ponerse el traje bien puesto y sobre todo luego quitárselo. El traje ha estado en contacto con fluidos, con humores procedentes de enfermo, con la sangre incluso en muchas ocasiones. Y hay que quitárselo con un protocolo que dura mucho tiempo, hay que estar mucho tiempo.
Observado por alguien.
Observado siempre, controlado por alguien, muchas veces incluso grabado por cámara de televisión. Y además que consiste fundamentalmente en que ninguna parte del traje exterior, ninguna parte exterior del traje, de la superficie, puede estar en contacto con la piel humana. Para ello se debe entrenar cómo quitarse el traje. Y se hace, pues, de dentro a fuera. Por ejemplo, los guantes se quitan de dentro a fuera. Las gafas se quitan de dentro a fuera. El gorro se quita de dentro a fuera. Y siempre en un orden establecido para que no haya contacto, por ejemplo, entre los guantes y la piel. Las informaciones que nos llegan bueno, sin confirmar definitivamente, pero con
que se tocó con el guante, es lo que ha contado el médico que la atiende.
Se tocó con el guante. Con el guante, la cara despejada ya del casco protector. Ahí efectivamente hay una forma de contagio. ¿Y
quieres apuntar el tratamiento informativo? Antes de preguntarte un momento por el perro, el tratamiento informativo de esta noticia.
Bueno, no, sinceramente lo que estamos viendo es que posiblemente algunos titulares surgen con demasiada celeridad. Intentamos que aquí no ocurra eso.
No,
y si alguna vez cometemos el error, esperemos que nuestros oyentes nos peguen el palo y nos lo digan. No, ¿no?
Pero por eso procuramos contarlo despacio.
Hoy, por ejemplo, el famoso Excalibur ha muerto y resucitado 3 veces en la prensa digital. Yo he visto titulares de que ha muerto, no ha muerto, ha vuelto a vivir, ha sido enviado, no ha sido enviado. Fuentes que tenemos justo en el lugar donde en teoría iba a ser enviado este animal para ser sacrificado, cerca de la Facultad de Veterinaria de Madrid, nos dicen que allí han estado durante toda la mañana recibiendo llamadas de periodistas sin tener ni una confirmación
oficial. Sí, hasta las 6:30 de la tarde.
Que al final, el tratamiento informativo, pues, ¿qué lo vamos a contar?
¿Hay consenso científico al respecto de si hay que sacrificar al perro o no? Si sirve para algo dejarlo con vida, si hay que ponerlo en cuarentena, porque, claro, hay gente que piensa que no tenía que sacrificarse al perro.
Bueno, hay consenso
porque... Y digo que entremos en el debate científico, no en otras cosas.
Claro, científicamente, se habla mucho de unas investigaciones acerca de la capacidad de infección a través de los perros, pero nadie comenta cuál es la investigación. Es esta que tenemos aquí en la mano. Es un artículo del año 2005, es un poco antiguo, todo hay que decirlo, ha pasado un poco de tiempo, pero es el que demuestra efectivamente que en perros estudiados tanto en Gabón como en Francia se ha encontrado anticuerpos del virus del ébola capaces de ser transmitidos al ser humano. De manera que un perro, sí, según este artículo científico demostrado en el laboratorio, sí puede contagiar a un ser humano.
Ahí lo dejamos, Jorge Alcalde. Sigue apuntando, que este asunto da para mucho. Sigue La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.